cinco hermanos, él está orando por sus cinco amigos. ¿Estás listo para la gran campaña? Yo no sé, pero yo estoy listo, dígale, hermanos. Queremos saludar a cada amigo, amiga que está con nosotros por primera vez. Ríos de Agua Viva le da una cordial bienvenida. Tenemos un regalo para cualquier invitado que está aquí por primera vez. Por favor, no se vaya sin recibir su regalo. Y así, con ese mismo gozo, vamos a pasar a nuestros hermanos Ujieres hacia el frente. Vamos a orar por nuestras ofrendas de tanto que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Si me pueden ayudar a orar, mis queridos hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa oportunidad de dar, Señor, dar con un corazón alegre, Padre. En este momento te pido que sigas bendiciendo, Padre, nuestras ofrendas, Señor. Tú siempre estás ahí cuando, al menos cuando nosotros pensamos que no vas a estar. No sé cómo lo haces, Señor, pero tu poder estás ahí, Señor, siempre poniendo comida en nuestras mesas, siempre dando un techo, Padre, y te agradecemos por eso, Señor. En este momento te damos con nuestro corazón alegre, Señor, estas ofrendas. Que sigas bendiciendo, Padre, que sigas multiplicando, Señor. También te pedimos, Padre, por aquel hermano y hermana que en este momento no tiene un trabajo, Señor, que tú abras las puertas, las ventanas de bendición, Señor. Te agradecemos por todo lo bello que has hecho, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en tu maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber mandado a sus niños a esta escuela bíblica de verano infantil. Los niños se pasaron un rato ameno aquí en la casa de Dios, donde aprendieron ciencia, música, pero sobre todo palabra de Dios. Gracias por confiar en nosotros y por permitir traer a sus hijos a esta escuela bíblica de verano infantil, mejor conocida por BBS. Bueno, hermanos, una gran bendición que ustedes hayan traído a sus niños a esta escuela bíblica de verano infantil, mejor conocida por BBS. Nuestro siguiente anuncio en estos momentos es que se inicia la campaña El Milagro de la Misericordia en el mes de agosto. Y nuestro primer acto de misericordia es que los niños van a entrar a la escuela y nos gustaría que usted participara y fuera parte de este acto de misericordia, trayendo mochilas nuevas, claro, aquí a la casa de Dios y poderlas donar a una escuela de aquí de la ciudad de Pomona. Va a iniciar este próximo domingo y termina este 4 de agosto. Así que traiga su mochila, sea de bendición para un niño de aquí de la ciudad de Pomona. Bueno, en estos momentos vamos a pasar a algo muy importante. Como pueden ver, en el mes de agosto iniciamos con una hermosa campaña llamada El Milagro de la Misericordia. Inicia agosto 4. Invitamos a toda la congregación y a todos a que nos acompañen en esta hermosa jornada que durará 40 días. El Milagro de la Misericordia. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta campaña? Bueno, que aprendamos la misericordia que Dios tiene para todos nosotros y cómo nosotros podemos mostrar la misericordia a nuestros semejantes. Ahora, quiero hablarle de los 5 componentes que componen esta campaña. Yo me comprometo por 6 semanas en asistir a la casa de Dios y escuchar los mensajes que Dios tiene para mí de la misericordia. Número 2. Yo me comprometo a asistir a un grupo de amistad. Número 3, yo me comprometo a memorizar y leer un versículo por cada semana. Número 4, yo me comprometo a leer mis devocionales diarios, a tener una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y 5, yo me comprometo a tener o a participar en las obras de misericordia. Bueno, hermano, espero y usted entienda los componentes de esta hermosa campaña. Ahora, usted se ha de preguntar, ¿qué es un anfitrión? ¿O quién puede ser un anfitrión? Bueno, nuestro hermano Martín nos va a dar estas respuestas.
¿Qué es un anfitrión y quién puede ser un anfitrión? Anfitrión es aquella persona que dispone su hogar. Anfitrión es uno que está dispuesto a invitar a su hogar a un familiar, a algún amigo, recibirlos y atenderlos muy bien. Un anfitrión es alguien que está dispuesto a servir una taza de café, a poner el DVD de los temas y hacer una oración al final. preparar su reunión para la próxima semana, invitando a alguien para su grupo de amistad. Así de sencillo. Solamente llene su forma, entréguela y recibirá su material. Ahora, ¿quién puede ser un anfitrión? Todos pueden ser anfitriones. Todo aquel que esté agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida y que esté dispuesto a sentirse útil en las manos de nuestro Dios. Yo puedo ser un anfitrión. Tú puedes ser un anfitrión. Dios te bendiga.
Bueno, hermanos, como podemos ver, todos podemos ser anfitriones en esta hermosa campaña. Quiero recordarles que el inicio de nuestra apertura, que es agosto 4, vamos a tener con nosotros a nuestro hermano cantante Efraín García, que estará cantando en vivo con un mariachi, Los Flores. Así que invite a su familia, invite a sus amigos y toda la comunidad está cordialmente invitada a esta gran fiesta, el milagro de la misericordia. Gracias, estos son los anuncios de esta semana. El Señor le bendiga. Amén.
Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Amén. Bueno, estamos a la vuelta de la esquina de esta tremenda, tremenda campaña. Esta campaña es algo nuevo que no han visto antes. Es algo bien especial, bien de gran bendición, que va a completamente cambiar su pensamiento y su manera de ver la vida, su perspectiva de la vida. Así de que no se quiere perder esta tremenda campaña. Además de que quiere asegurar de que usted traiga a alguien, traiga un amigo, estamos preparándonos para poder hacer esto lo mejor posible. Tenemos a la salida los imanes. Algunos todavía no se han llevado un imán, solo tenemos los imanes de la campaña. Tenemos también la estaca, tenemos las camisas, tenemos las cachuchas, amén. Estamos llenos de material para que usted vaya, se lo ponga, lo cargue, mire, para que lo sude y ande en el trabajo, cárguelo, póngaselo toda la semana, no lo tiene que lavar, amén. La sombra de Pedro hacía sanar a la gente y usted va a hacer caer a la gente con esa camisa, amén. Llévesela, póngasela, cárguela en el trabajo, donde quiera que vaya, en el mercado, lo que sea. Alguien le va a preguntar, ¿y eso qué es? Van a mirar las estacas, van a mirar los imanes, van a decir, y he mirado eso en toda la ciudad, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Y le va a abrir la puerta para que usted pueda hablar de esta tremenda, tremenda bendición. Y así usted va a poder no solamente tener sus cinco, sino a la misma vez también poder agregar más de los que le pregunten acerca de esta tremenda campaña. Hablando de estos cinco, esta semana estamos en la semana número 3, que quiere decir que la primera semana usted anotó los cinco, oró y ayunó por ellos, que estamos en el 21 día de ayuno, para que Dios haga bendiciones y milagros en esta tremenda campaña. Estamos ayunando en específico por los cinco que hemos estado orando. La semana número 2 usted debió haber llamado por teléfono, mandado un texto, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la familia? He estado pensando en usted, he estado orando por usted, ojalá todo marche bien. Esta semana toca ir a visitarlos. Es una visita donde usted toca la puerta, ¿cómo está? ¿Cómo le va todo? Qué bueno, mire, solamente vengo a dejarles saber de que he estado orando por ustedes. Tengo un CD, tengo un regalo y le lleva el regalo del CD del pastor Mario Ceguera y usted les lleva ese CD. El día de hoy, si va a la librería, están en descuento especial los CDs del pastor Oseguera, se lleva 5 para cada uno de sus amigos, llévese 6, aproveche las especiales, lleva uno para usted, pero vaya y compre y lo regala, le dice, este es el pastor, o no tienen que introducir, nomás esta es música que a usted le gusta, que le agrade. La música es algo especial, hermano. Dice la Biblia que Saúl se ponía muy mal, los espíritus lo atacaban. Lo primero que hacía es, llámeme a un músico que esté ungido por Dios, póngame canciones con líricas tremendas, líricas buenas, y esa música sacaba todo mal espíritu del cuarto. Es muy importante la música. Además de que el pastor nos ha comentado, la primera vez que sintió la presencia de Dios y lloró, no fue en una prédica, fue en un CD que le regaló su novia, que es mi mamá, y mire, se ganó el corazón por medio de la música. Amén. Lo que pasa es que la música llega al corazón. Así que lléveles un CD. No le va a llevar el flyer todavía, eso es a la próxima semana, pero tenemos los flyers. Si usted a la salida quiere llevarse los flyers de una vez y entregarlos de una vez, lo puede hacer. Ahora, Normalmente vamos semana por semana. ¿Por qué se lo doy desde ahorita? ¿Por qué? Porque de repente hemos notado que si lo entrega la última semana, alguien dice, y es que el domingo ya tengo algo que hacer. Pero si lo entrega desde ahorita, dos semanas antes, entonces pueden apartar el día para asegurar que ese domingo ya estén listos. Así de que lo puede dejar para la próxima semana, o de una vez lo quiere llevar el flyer, vaya, lleve el flyer. La próxima semana le da una llamada y los compromete un poco más. Comprométalos diciéndole, mire, quiero saber si vas a llegar, porque es muy importante para mí, porque la iglesia te va a tener el plato preparado si llegas. Amén. Así de que cuando llegue la campaña va a estar cansado, no va a querer ir, pero de repente decir, ah sí, pero tienen el plato apartado con mi nombre, tengo que ir. Entonces los compromete un poquito más. Así de que esta semana vaya y visite, la visita es de doctor, 10, 15 minutos, invítelos a un café, lo que sea, vaya, hable con ellos, pero algo rápido, ore por ellos, hermano. No le dé vergüenza orar por ellos, inclusive si está en un lugar público, no le dé vergüenza. Ahí donde está, no va a sacar aceite, no va a reprender demonios. Lo único que va a hacer es decirle, ¿por qué no oramos en este momento antes de despedirnos? Y ahí sentado, parado, lo que sea, no lo tiene que arrodillar, nada de eso. Haga una oración breve, poderosa, efectiva. El poder y la efectividad no tiene nada que ver con el tono de voz que usted dice, entre más grita, más Dios lo usa. No, tiene que ver con la sinceridad del corazón, la profundidad de la necesidad. Usted va, habla con ellos, hace una oración, oremos para que Dios los proteja y los bendiga. Nadie le va a negar una oración de protección y bendición. Así de que ore por ellos en sus necesidades. Y hermano, eso es lo que toca esta semana. Bueno, el día de hoy, antes de salir, llévese la gorra, llévese la camisa, llévese el imán, llévese la estaca. Este viernes, para todos los anfitriones que recibieron este papelito la semana pasada, el pastor nos hizo un reto la semana pasada acerca de abrir nuestra casa. Es algo tan simple y sencillo como lo vio en el video. Se llevaron una carta y se llevaron una hoja como esta. Si la llevaron, llénela, entrégala el día de hoy. Al final del mensaje usted la va a poder entregar aquí en el altar. Si la llevó y la quiere llenar pero se le extravió y no la trajo, el día de hoy, al final del mensaje, puede llenar una nueva y de una vez la llena aquí y la deja aquí para que no se le pierda en el camino. Amén. El día viernes, este viernes, mientras los líderes están acá, todo anfitrión va a salir a recibir el entrenamiento de la campaña. Le van a explicar cómo hacer esto de la campaña. Si usted es un líder, traiga a su asistente y métalo a ese curso para que aprenda cómo ser anfitrión. Si usted es un nuevo anfitrión, nunca ha abierto su casa, venga para saber cómo abrir su casa. Si usted es un anfitrión que ya tuvo un anfitrión en el pasado, de todas maneras venga, porque hay cosas que cambian y diferencian del libro. Ahora, es fácil, no necesitamos que dar un entrenamiento, pero nos gusta dar un entrenamiento para que usted esté seguro, y estando seguro de lo que va a hacer, entonces seguramente el Espíritu Santo se va a mover en el grupo. Amén. Así de que este viernes es el entrenamiento para todo anfitrión. Así de que es muy importante que estén todos aquí este viernes. Bueno, ahora sí nos vamos a poner de pie y vamos a ir a la palabra de Dios. El mensaje lo tiene en sus manos. Impulsados para más, impulsados para más. Si no recibió el bosquejo, puede ir a la recepción y puede recibir el mensaje del día de hoy. Muy importante que todo lo tenga, porque llevo las versiones de la Biblia un poco diferentes a la suya. Así de que agarre su bosquejo, lléveselo a casa, estúdielo otra vez, déselo a alguien. Impulsados para más. ¿Se siente desmotivado? Ábralo una vez más, recórralo y le recordará lo que Dios le habló el día de hoy. Antes de comenzar el mensaje, quisiéramos hacer la oración para que Dios nos bendiga y nos hable. También queremos orar para que Dios bendiga, multiplique las finanzas de todos aquellos que tienen sus diezmos. En la mañana no estaba sirviendo el internet, no sé si todavía no sirve las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Si no tiene para, si trató de pagar y no, entonces hermano, no se gaste ese dinero, entregue el diezmo, guárdelo ahí, entregue el diezmo. Dios lo está probando y puede pasar la prueba, amén. Pero los que tienen su cash, los que tienen el dinero, el cheque, lo pueden pasar el día de hoy, pueden pasar ahorita mismo. Vamos a hacer la oración para que Dios nos bendiga, nos hable, salgamos de este lugar motivados, inspirados y diferentes, amén. Quiero motivarlos el día de hoy a impulsarse para más todavía. El Señor tiene un reto más esta semana para que cada uno de nosotros se impulse en todas las áreas de su vida. Este mensaje lo puede aplicar para su familia, lo puede aplicar para su matrimonio, lo puede aplicar para su carrera, para su trabajo, para su educación, su escuela, lo que sea, hermano, lo puede aplicar este mensaje, sobre todo y naturalmente lo puede aplicar para su vida espiritual, amén. Y es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Cerremos los ojos, oremos para que Dios nos bendiga. Señor Jesucristo, gracias te damos en este día, porque es un día más de vida, un día más que nos dejaste abrir nuestros ojos, poder respirar. Y cada respiración de aire que tenemos es un regalo de misericordia tuyo, Señor. Ahora que estamos, Señor, en este regalo de misericordia de vida cada día, Señor, nos sentimos como David que dijo, ¿quién soy yo para poder regresarte a ti con mis manos lo mucho que tú me has dado a mí de tus manos? Señor, gracias por cada hermano y cada hermana. Está entregando el día de hoy de su esfuerzo, de su sacrificio, de su fe y disciplina, un grano de arena financiero. Señor, te pido que lo bendigas, que lo honres, que le multipliques en todos los aspectos de su vida, lo espiritual, lo emocional, lo físico, lo material, en todas las áreas de su vida. También te pido que cada persona que llegó a este lugar salga con una semilla plantada en su corazón de la palabra tuya, Señor, que salgamos inspirados, motivados, pero sobre todo transformados al escuchar tu palabra y dejar de escuchar la palabra negativa que el diablo mete en nuestra cabeza. Señor, ayúdanos a creer tu palabra y salir diferente que como entramos, en el nombre del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios dice amén. Amén, dele fuerte el aplauso al Señor. Puede mantenerse de pie, puede tomar su lugar como usted sienta. Filipenses 3:12. Lo puede abrir en su Biblia, es un poco diferente, se lo quiero leer en sus notas o en la pantalla, es un poquito con lenguaje modificado. Impulsados para más. Filipenses 3:12, el apóstol Pablo motivando a la iglesia a lanzarse a otro nivel, a alcanzar más, a impulsarse y a trabajar y mejorar y seguir el llamado por el cual Dios nos creó, diseñó y formó. Dice Filipenses 3:12, no que ya lo haya yo alcanzado, ni que sea ya yo perfecto. No soy perfecto, no lo he alcanzado, no he llegado a la meta, sino que prosigo, me impulso, trabajo, sigo adelante, persevero por ver si logro alcanzar mi llamado. Ni siquiera sé si llegaré a ser un cristiano perfecto. Ni siquiera sé si llegaré a ser usado por Dios como otros. Pero voy a seguir adelante, voy a orar, voy a ayunar, voy a predicar, voy a hacer mi parte por ver si logro, quizás llegue a alcanzar mi llamado. Yo no pretendo haberlo alcanzado, hermano, no soy perfecto, pero una cosa sí sé que hacer, y esta es: olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante y prosigo la meta hasta alcanzar el premio supremo, hasta alcanzar mi llamado. Amén. Puede tomar su lugar. Esa es la meta de impulsarnos a seguir, a proseguir, a seguir peleando. Es necesario esto, hermano. Mire, nos damos cuenta de los atletas, me encantan los deportes, me damos cuenta de los atletas, de estos jóvenes que están apenas saliendo y metiéndose en las ligas mayores, y los comentaristas proyectan estas personas, esta persona es el próximo mero mero, esta persona va a romper récord, esta persona va a superar a Mike Jordan, esta persona tiene el cuerpo, tiene la técnica, tiene la táctica, tiene la mentalidad, tiene la posibilidad, tiene... Es alto, es esto, es lo otro. Todo el mundo proyecta a estos jóvenes, pero de repente usted nota que dice, este será el próximo Michael Jordan o el próximo Cuauhtémoc Blanco, amén, porque soy de la América. Bueno, este será el próximo y esto y lo otro. Pero al fin dicen que va a ser y luego no llegan. Se quedan estancados en la mediocridad y se quedan sin superar a los demás atletas, y de repente proyectan pero no logran. Tenían mucho a su favor, pero no cumplen el llamado, el propósito, el destino que la gente tenía proyectada para ellos. Y me pregunto, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Si tenían todo a su favor, ¿por qué no lo lograron? ¿Por qué no llegaron a la promesa, al llamado que tenían? Y puede ser de que estos jóvenes que una vez que firmaron el contrato, una vez que recibieron el cheque, una vez que miraron su cuenta bancaria, una vez que compraron el carro y compraron la casa de sus sueños y la modelo está sentada al lado de él, de repente como que llega el orgullo, o llega la satisfacción, o llega la comodidad, y dice: ya no tengo que ir a entrenar en el sol, ya no tengo que salir a correr, ya no tengo que levantar las pesas, ya no tiene que enseñarme un entrenador a mí. ¿Quién me va a decir a mí qué hacer? ¿Cómo me van a enseñar a mí si yo soy mejor que él, si yo gano más que mi entrenador? ¿Cómo me va a enseñar él a mí? Y se quedan satisfechos en el anonimato o en la normalidad de los demás, y de repente ya no sobresale y no alcanza su potencial, y de repente se quedan satisfechos con lo que ya lograron o lo que ya tienen, y no quieren lograr nada más después de eso. Con demasiada facilidad nos estancamos en la mediocridad porque estamos satisfechos en nuestra zona de confort. Pero hay algunos que sobresalen de los demás mediocres, y eso es la gente, los más grandes de su deporte. Por ejemplo, Michael Jordan le preguntaron al entrenador Phil Jackson, le preguntaron: ¿qué miraste en Michael Jordan, uno de los más grandes jugadores, mejor que ha visto el mundo en el básquetbol? ¿Qué es lo que viste en él que no hay en los demás jugadores que has entrenado? Y Phil Jackson se rió y dijo: esa pregunta te la contesto fácil. La pregunta que me estás haciendo, la respuesta es esta: de que Michael Jordan no amaba la fama, no amaba la popularidad, no amaba el dinero, no amaba el contrato, no amaba la casa ni los carros, no amaba las cámaras, ni las luces, ni la audiencia, ni los aplausos. Este hombre, de todo corazón te puedo prometer de que ama la pelota, ama el deporte. Y muchas veces tratamos de decirle: no juegues, no salgas a los parques, a las calles a jugar. Pero si él miraba una cancha, si él miraba una pelota, se metía a jugar. Le decíamos: no, porque te puedes lesionar y va a afectar tu dinero y tu futuro. Pero este hombre estaba tan enamorado de la pelota, de la cancha, que donde quiera que había una oportunidad de jugar, jugaba, y no le importaba el riesgo que tomara, porque en lo profundo de su corazón ama el deporte. Esto es lo que sobresale la mediocridad a una persona de excelencia sobrenatural. Y me pregunto el día de hoy, si en la iglesia Ríos de Agua Viva habrá alguien que dice: ¿sabe qué? Yo no amo lo que está en público, o lo que me reconocen, o no lo hago por mi título o por mi nombre, pero yo amo a Dios de todo corazón, y porque amo a Dios, amo lo que Él más ama, y peleo y lucho y trabajo y oro y ayuno por lo que Él más ama. Y si me reconocen, y si me ven o no me ven, si está líder o no está líder, yo lo hago. Vivo en santidad, vivo en pureza, vivo con alegría, vivo de manera recta, porque amo a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y donde quiera que mire una oportunidad de servir, sirvo porque amo, por agradecimiento de lo que Dios ha hecho por mí y por lo que Dios ha hecho. Y es lo que está hablando el día de hoy, de superar, de seguir más. Había un famoso arquitecto, Frank Lloyd Wright, es un famoso arquitecto de Chicago, hizo tremendas arquitecturas y casas bellísimas y edificios enormes, y es uno de los mejores reconocidos por todo el mundo. En su vejez, en su edad ya avanzada, un jovencito salido del colegio tomó el micrófono, le hizo una entrevista, y el jovencito lo miró mirándolo, un poco anciano, un poco viejo, un poco cansado, le hizo la pregunta como un joven insensato o nuevo, y le preguntó, le dijo: Frank, le dijo, de todo tu pasado, de todo tu ayer, de toda tu historia, de toda tu vida, de todos tus edificios y arquitectura, ¿cuál es tu favorito? Y este hombre, sin titubear y sin pensarlo doble y sin dejar un latido del corazón palpitar, rápido lo miró como diciendo: este ya piensa que estoy muerto, este ya me está enterrando en la tumba, este piensa que ya acabé. Y lo volteó y lo miró: ¿sabe cuál es mi mejor? El próximo. Era un hombre que sabía olvidar lo que quedó atrás, olvidar lo negativo del pasado, porque luego te te dices, ya no puedo mañana, olvidar el éxito del pasado, porque luego te dice, quizás no logres eso, olvidar lo malo, olvidar lo bueno, y decir, me extiendo hacia adelante para ver si logro hacer un edificio más, hacer una casa más, el próximo será el mejor. Oh, con esas ganas, dijo, el próximo será el mejor. Y es lo que quiere el Señor que hagamos. Isaías 43 nos dice algo similar. No os acordéis de las cosas del pasado, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. En otras palabras, no te conformes con el ayer. He aquí, yo hago cosas nuevas. Tengo un proyecto nuevo, tengo una misión nueva, tengo una visión nueva, tengo una campaña nueva, tengo un mensaje nuevo, tengo un proyecto nuevo para ti. Pronto saldrá a la luz. ¿No las quieres conocer? Haz la pregunta, porque para progresar en el camino de Dios necesitas tomar una decisión. Para avanzar necesitas estar decidido. Sí, yo quiero conocerla, Señor. Sí, yo quiero ver lo que vas a hacer. Sí, yo quiero ser usado por Dios. ¿No las quieres conocer? Abriré camino en el desierto. Lo que me está diciendo el Señor es que cuando el Señor te llama, vas a tener que atravesar por un desierto. Oh, pensé que nomás era motivación. No, también te motivo que cuando estés en el desierto, el Señor dice, estás en el desierto, tranquilo, que yo abriré camino en el desierto. Vas a pasar por dolor y vas a pasar por desierto, pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso, así trabaja Dios. Dios toma a un joven llamado José, José el soñador, y le da un sueño. Así trabaja Dios, te cambia la vida, te da una proyección, te dice, mira, si tú vives para mí, esto es lo que puedo hacer contigo, esto es lo que te puedo llevar, yo puedo cambiar tu familia, yo puedo sanar la enfermedad, yo puedo. Él te da una visión, Él te da un sueño. La única cosa que no te dice es, ¿cuánto tiempo vas a durar para llegar al sueño? Y lo que vas a atravesar para alcanzar tu sueño. Ahí es donde muchos se desaniman en el desierto. Que José fue traicionada por su propia familia, pero en medio del desierto, la Biblia dice, en medio de la cárcel, en medio de Egipto, en medio de la esclavitud, Dios estaba con José, y el Señor se recordó de José, yo estaré contigo y abriré camino en medio del desierto y sacaré manantiales, ríos, en medio de la soledad. Porque este camino al éxito es un camino solo, muchas veces es un camino solitario. Es más fácil la gente criticarte de lejos que andar cerca del exitoso. La gente te va a criticar porque el camino del éxito es solitario. Pero aunque te hablen, aunque te digan, aunque estés en tormentas o en desierto, o aunque te critiquen, abriré camino en el desierto y abriré manantiales y ríos en la soledad. Mucha gente se da por vencido ahí. Vive debajo de su potencial. Tienen dones, tienen talentos, tienen habilidades, tienen mucho a su favor, pero se quedan estancados en la conformidad, cómodos en el ayer, sentados en sus excusas, conformados en su área de confort. Y muchos mueren sin alcanzar su potencial o su tierra prometida. 40 años en el desierto dando vueltas, 40 años dando vueltas, y no querían alcanzar, no podían alcanzar la tierra prometida, y se quedaron conformes en el desierto. Aquí, Moisés, ¿para qué cruzar el río Jordán? Aquí, hasta está más calientito aquí en el desierto. Se quedaron conformes porque la mayoría decía, pues mira, los demás están contentos, yo también estoy contento, pues aquí nos quedamos en la mediocridad. ¿Para qué tratar de arreglar mi matrimonio? Todos viven como perros y gatos, aquí estamos contentos. Aquí vivir en esta casa, aquí traer este trabajo, aquí hacer, y se quedan cómodos en la mediocridad. ¿Para qué tanto la iglesia? ¿Para qué tanto servir? ¿Para qué tanto abrir casa? Aquí sentado en la silla, tranquilo y cómodo en el desierto. No te estés satisfecho con una hamburguesa de McDonald's espiritual cuando Dios tiene un T-bone steak espiritual para ti. Tiene un manjar, tiene una comida que fluye del cielo. En el desierto por 40 años, hermano. No, la pregunta no es cuánto tiempo tienes en el desierto vagando. La pregunta es cuándo llegarás a tu tierra prometida. La pregunta no es cuánto tiempo tienes en la iglesia Ríos de Agua Viva. Algunos con orgullo, hermano, yo en esta iglesia tengo 20 años. No, no tiene 20 años, tiene un año 20 veces reprobado.
La pregunta no es cuánto tiempo tiene en la iglesia. Dios no te va a preguntar esto. La pregunta que Dios va a hacer es: ¿A cuántos serviste? ¿A cuántos ganaste? ¿A cuántos testificaste? ¿Estás sirviendo en algún ministerio? ¿Estás ayudando en una área? ¿Encontraste tu propósito en la iglesia? ¿Estás ayudando en algo? ¿Estás aplicando la palabra de Dios en tu vida, sí o no? ¿Cómo? No me puedo quedar en el desierto. Hermano, no permitas que tu vida se convierta opática, raquítica, enfermiza, muerta, oscura. Hermano, no. Debes de seguir soñando, seguir esperando, seguir planeando. Debes de seguir peleando, seguir teniendo nuevos proyectos, aventuras, proyectos y con el Señor. Tener nuevas experiencias con Dios. Alcanzar nuevos aires y poder lograr nuevos planes y metas para Dios. Dios tiene mucho más para usted. Algunos tienen 50 años, pero murieron a los 30. Porque pararon de soñar y pararon de pelear por sus sueños. Dice que el lugar más rico es el panteón, porque enterrado hay tesoros que nunca se descubrieron. Hay libros que nunca se escribieron. Hay cantos que nunca se cantaron. Hay talentos que nunca conocimos. Hay arquitectos que nunca dibujaron. Hay predicadores que nunca hablaron en público. ¿Todo por qué? Por el miedo. El miedo, enterraron su talento porque tenían miedo. No, mi hermano, cuando yo me muera, quiero morirme vacío, quiero dejarlo todo, quiero darlo todo. La Biblia dice que somos árboles de vida, y el que es árbol de vida da mucho fruto. Quiero darlo todo, quiero soltarlo todo, que cuando el Señor me recoja diga: sí, Señor, estoy listo, ya lo di todo, no tengo nada más que hacer en esta tierra, lo cumplí todo. Lo hice todo, o si no lo hice bien, por lo menos lo intenté. Traté de hacerlo. Y quizás no fui el mejor, y quizás la regué, y quizás fallé, pero por lo menos intenté. Por lo menos traté. No me paralicé por el miedo, así como aquel hombre que le dio un regalo, un don, otro don, otro don. Y aquel que tomó el don tuvo miedo y lo enterró. El Señor dice: malvado. ¿Por qué? Porque enterraste con miedo, lo escondiste. No, el miedo no lo puede paralizar. Tiene que intentarlo, y aunque fracases, inténtalo. Pedro en la barca dijo: Señor, si en verdad eres tú, haz también que yo haga algo sobrenatural. Déjame caminar sobre el agua como tú. Las demás se rieron, este está loco, se le fue la cabeza. Pero este, el Señor dijo: vente. Y se paró en el agua, hizo algo sobrenatural, pero la regó, falló, fracasó, empezó a hundirse. Y el Señor lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, hasta lo regañó. Aleluya. Cuando subió a la barca lleno de frío, porque estaba helada esa noche, pero los demás 11 empezaron a reírse. ¡Oh! Otra vez regañaron a Pedro, cabeza dura de Pedro. Pero Pedro, yo creo, volteó a ellos y dijo: bueno, quizás me regañaron, quizás fallé, quizás me mojé, quizás me caí al agua, pero por lo menos caminé sobre el agua. ¿Qué hicieron ustedes? Por lo menos se va a escribir en la Biblia y van a hablar de mí por muchos años. ¿Y ustedes 11 qué hicieron? Se quedaron callados. Porque estaban sentaditos cómodos en la barca sin hacer nada. Inténtalo, y si fracasas, por lo menos intentaste. Y un día que venga el Señor, no te va a juzgar por intentar, porque un día vas a decir: Señor, intenté, fallé, pero ten de mí misericordia, y a ver si te recuerdas de mí en tu reino. El Señor va a decir: por intentarlo, por ser valiente, porque no eras perfecto, pero hiciste algo, vente, cena conmigo. Entra. Aleluya. Intentaste. No te quedes en la mediocridad. Eso es lo malo. Porque la mediocridad está de moda, hermano. Es popular vivir una vida mediocre y estar en el anonimato, o es normal vivir una vida mediocre. La mayoría vive en mediocridad, pero también fue la mayoría que se murió en el desierto, en el pueblo de Israel. Y si eso es ser mayoría, yo no quiero ser mayoría. Entonces, no se quede como la mayoría en mediocridad. Dios es un Dios de prosperidad, Dios es un Dios de progreso, Dios es un Dios que quiere más todavía, Él quiere que vayas más lejos todavía, Él es un Dios progresista, Él quiere que vayas cada generación más y más grande todavía, más felicidad, más éxito, más significado, más dinamismo, más fervor, más vigor, más fuego, más pasión, más corazón, a todo lo que hagas. Dios es un Dios que quiere más de nosotros, Él quiere que vayamos de victoria en victoria. victoria y de triunfo en triunfo y de menos a más y de, en aumento hasta llegar a ser perfecto. Él dice, la lluvia tardía será mayor que la primera. Eso significa más. Él dice, mayores cosas harán ustedes que las que yo hice. Eso significa más. Dios es un Dios de más. Él quiere que intentes más todavía, que hagas más todavía. Y vengo a decirte que tu hoy es mejor que tu ayer y que tu mañana será mejor que tu presente. No te mires al espejo, ay qué ruga, ay qué bonita estaba antes. No, mentira del diablo. Estoy mejor ahora, qué fea, que cómo me miraba antes. Ahora soy clásico, gloria a Dios. No, tu hoy es mejor que tu ayer y tu mañana será mejor que tu presente. Eso significa que si enseñas, no has enseñado tu mejor lección todavía. Si construyes, no has construido tu mejor edificio o tu mejor casa todavía. Si te dedicas a los negocios, no has escrito tu mejor contrato todavía. Si cantas, no has cantado tu mejor predicación todavía. Si predicas, no has predicado tu mejor mensaje todavía. Y si alguien me pregunta el día de hoy, hermano Josué, ¿cuál ha sido su mejor predicación? Le diría, vente la próxima semana, que voy a darte uno mejor que el día de hoy. El próximo, porque vamos para más y creemos en un Dios progresista. Aleluya. Eso es fe, mi hermano. Eso es caminar en fe. Isaías 54 nos habla de esto, de preparación en fe. Isaías 54 le habla a una mujer que está en llanto, en luto, no en luto, pero está en llanto porque es estéril y no tiene hijos. Le dice a la estéril, dice, regocíjate, oh estéril. ¿Qué? Pero no tiene hijos, no tiene generación después de ella. ¿Quién se va a quedar con herencia? Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Subraye daba, me encanta esa palabra, porque no ha dado a luz, pero no dice regocíjate la que no ha dado a luz hasta este punto. No, no dice regocíjate la que no daba a luz, porque Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Y ya desde ahorita en el lenguaje te estoy proyectando que no dabas, pero vas a dar, porque la promesa de Dios es fiel. Espérala, porque aunque tardare se cumplirá, porque Dios es justo a cumplir su promesa. Así que regocíjate y da voces de canto y voces de júbilo. Alaba al Señor, ensancha el sitio de tu tienda, extiende tus cortinas, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y te extenderás a la mano izquierda, y tu generación heredará ciudades nacionales. En otras palabras, el Señor está diciendo, yo sé que no tienes un hijo y yo sé que no crees que vas a tener un hijo, pero caminando en la fe, yo quiero que ya comiences a comprar una casa con un extra cuarto, ya comiences a pintarlo azul o rosita, ya cómprate la cuna y los juguetes, porque la bendición viene. Y si tú te preparas, yo lo lleno. Si tú abres tu casa, yo la lleno. Si tú abres tu boca, yo la lleno. Si tú abres tu corazón, yo lo lleno. Y serás tan bendecido tú y tus hijos, que te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y serán tantas bendiciones que se te irán por los dedos, y tu generación tras ti será bendecida también. Esto es fe. La Biblia nos dice que los hijos de Dios andamos no por la vista, sino por la fe. Hermanos, que no siento nada, no va a sentir nada, porque no anda con sentimientos, anda por la fe. Lánzate por fe, lánzate. La Biblia dice que aquel que mira las nubes y mira el viento nunca siembra nada, porque tiene mil excusas. Pero aquel que mira los vientos y las nubes y todavía se atreve a tirar la semilla va a recibir la cosecha, porque se animó a andar en fe y no por las experiencias y circunstancias exteriores. Usted va a tener que aprender a abrir su casa, a sembrar la semilla, a abrir su corazón, a predicar la palabra, a evangelizar a todo el mundo, aunque haya nubes. Aunque no lo abra la puerta, aunque no quieran, predique dentro y fuera de tiempo, hable de Cristo, que tarde que temprano la cosecha va a llegar. Andando en la fe, lánzate, que Dios cumple lo que promete, y aunque tardare, espera, espera, espera. Qué tremendo. El Señor está diciendo, camina, anda en fe. Y y para andar en fe, mi hermano, dice que la fe sin acción, la fe sin obras es muerta. Quiere decir que tienes que tomar una acción. Quiere decir que el día de hoy tienes que comenzar en algo. Nunca vas a terminar algo que no comienzas. Si no comienzas, no lo terminas. Y no lo terminas porque nunca lo comenzaste. So, por lo menos comienza hoy y quizás a ver si logro terminar. Pero por lo menos lo voy a comenzar ahora, porque nunca voy a terminar algo que no comienzo. Y quizás no voy a poder hacer todo hoy, pero puedo hacer algo hoy. Quizás no voy a arreglar mis problemas matrimoniales hoy, pero puedo hacer algo hoy. No voy a arreglar todos los problemas, pero voy a quitarme la cara larga y voy a pedir perdón. Puede ser eso hoy. Quizás no pueda salir del hoyo de deudas en el cual me metí, pero por lo menos puedo cortar la tarjeta y parar de gastar dinero. Puede ser eso hoy. Ay, hermano, no puedo correr una mía, eso es muy largo. Pues no puedes correr una mía, pero por lo menos te puedes levantar del sofá. Puede ser eso. Ay, hermano, yo nunca puedo hablar en público, yo no puedo dar un tema, yo no puedo ser un líder. Quizás no puedes ser un líder hoy, pero puedes ser un anfitrión. Puedes abrir tu casa hoy. Entonces, toma los pasos pequeños, pero comienza. No lo puedes hacer todo hoy, pero debes de hacer algo hoy. Algo hoy. Algo debemos de hacer. Quiero dar un secreto, mi hermano, y quiero, no es un secreto, pero para muchos es un secreto, porque toda su vida le han hablado negativamente, que no puede y que no tiene y que le hace falta. Le vengo a decir, mi hermano, que Dios es un Dios que te creó y te formó, tu formador te formó y te creó con todo lo necesario ya integrado dentro de ti. Todo lo que tú necesitas para vivir exitosamente en esta vida ya está metido dentro de ti. Porque fiel y justo es Dios, que no nos llamará en una tentación que no podamos soportar, porque junto con la tentación estará la salida, porque Dios no te da algo que no aguantes y no puedas. Así de que todo lo que Dios te llama a hacer, Dios también, cuando Dios me llama a hacer algo, también Dios me está indicando qué es lo que hay adentro de mí ya. Cuando Dios me llama a hacer algo, Dios ya me está dejando saber, esto es lo que puedes. Si Dios dice, quiero que abras este negocio, el Señor me está diciendo, yo sé que puedes abrir ese negocio. Si el Señor me dice, quiero que abras tu casa, el Señor me está diciendo, yo sé que puedes abrir tu casa. Porque cada que Dios me llama a hacer algo, ya me está indicando el potencial que puedo hacer. Porque el mismo Señor dijo, ¿quién comienza un proyecto sin contar la madera y saber que puede completar el trabajo? Si, ¿qué vergüenza será que comience y luego queda a medias? El mismo Señor que cuenta y calcula antes de comenzar la obra, es el mismo Señor que dice que aquel mismo que comenzó la obra en ti, la perfeccionará hasta terminarla. Quiere decir que si el Señor te llama, es porque Él ya sabe que puedes hacerlo. Lo puedes hacer. Es un Dios, hermano. Dios llama lo que no es como si ya fuese, y Dios te está diciendo que lo puedes hacer. Por eso es que Dios llamó a Samuel, al profeta, y le dijo, ve a ungir el próximo rey de Israel y hallarás un hombre conforme mi corazón, un hombre. Y cuando llega a la casa, mira a un joven, mira a otro, mira a otro, mira a otro, y ninguno. Y finalmente llega David, y él no mira a un hombre, mira a un niño. Se pone los lentes, dice, Señor, ¿estás mirando lo que yo estoy mirando? Tú me dijiste que había un hombre aquí, pero este no es un hombre, este es un niño. Y el Señor dice, es que tú miras lo exterior, yo miro lo interior, tú miras la apariencia, yo miro el corazón. Y aunque tú le llames niño, yo le llamo hombre, porque yo no veo lo que es, miro lo que va a llegar a ser. Porque a mí no me importa cómo llegaste, sino cómo saliste. No me importa de dónde vienes, sino a dónde vas y a dónde te diriges. Y yo te miro como hombre, yo te miro como líder, yo te miro como maduro, yo te miro como verdadero cristiano. Aunque creas que no se puede, Dios dice, sí se puede. ¡Hombre! Y ese niño se convirtió en hombre en el camino, así como nosotros nos convertimos en nuestro llamado en el camino. Pero primero es dar el primer paso. Hermano, tenemos tanto que dar porque Dios nos lo ha depositado. Estamos durmiéndonos en nuestro potencial. Hermano, ¿sabía? Los científicos se han dado cuenta de que el ser humano usa el 10% de su cerebro. El 10%, y usted dice, ay, hermano, de tanto leer me duele la cabeza, ya no me cabe más inteligencia. No, hermano, está usando el 10%, todavía le falta 90% de su cerebro, está dormido todavía. El Señor dice, te di tanto que dar y tanto que hacer, te falta mucho camino que te espera. Tiene mucho que dar. Mira, hermano, ¿usted conoce el carro Ferrari? carro Ferrari, esos carrazos, esos carros no corren rápido, vuelan. Vuelan, vaya, nomás se mira el color. Es un carrazo, hermano. El diseñador de ese carro lo creó, lo diseñó con el potencial, con el poder para poder arrancar en segundos y volar. Ahora lo que me cae más mal es ver a un ancianito con un Ferrari dándole 25 millas la hora, agarrándose el pelo cuando se despeña. Si lo compraste, písale. Ahora, el potencial está en el carro, el poder está en el carro, de que le pise o no, ya es cosa del dueño. De que le puche o no, es cosa. De que lo utilice o no, es cosa del dueño. Y sabe, hermano, lo que estoy viendo aquí el día de hoy, yo estoy viendo aquí alrededor, yo estoy viendo puro Ferrari el día de hoy. Miren nomás, puro Ferrari. Algunos de clásico, pero miro puro Ferrari el día de hoy. Miren nomás, puro Ferrari, puro del año, puro carrazo. El problema es de que unos van a 25 mil a la hora. Pues a ver, a lo mejor si Dios me mueve, quizás abro mi casa. Algunos están empolvados en el garaje. No, hermano, písele, di al vecino, písale. Lánzate. Písale, hermano. El potencial está dentro de ti. Tú puedes hacerlo. Ahora, de que le pises o no es otra cosa. De que lo uses o no es otra cosa. De que aproveches o no es otra cosa. Pero tu creador, tu formador, tu diseñador, el constructor de tu vida, antes de mandarte a esta tierra, te puso la creatividad, te puso el talento, te puso la habilidad, te puso regalos, te puso el discernimiento, te puso la disciplina, te puso la sabiduría, te puso la determinación, te dio miles y miles de células en tu cerebro, y luego después te mandó a la tierra y dice: písale, úsalo, vive una manera llena, plena, completa en Cristo Jesús. Haz algo. Te hice, te llamé con un propósito, con un llamado esencial para tu vida. Estamos llenos de potencial. El único problema es de que lo que nos detiene, la brecla del potencial, es temor, es miedo. Tenemos miedo, así como aquel que escondió el talento. Tenemos miedo de ser usados por Dios y pensamos que no podemos porque hemos sido programados por nuestros padres o profesores o los fracasos de la vida. Por eso Pablo dijo: no, olvídate del pasado, olvídate de lo de ayer y prosigue, estrecho, lánzate, impúlsate para lo que sigue adelante. No tengas miedo. Lo vemos en la vida de Moisés. Rápido, porque se me acaba el tiempo. Moisés dudó, tuvo miedo en todo. Dudó en su valor, dudó en su credibilidad, dudó en su valor. Usted lo puede ver, no lo voy a leer todo. Usted lo puede ver en Éxodo 3:11. Dice: ¿quién soy yo? Dudó en su valor. Señor, otros pueden, pero yo no puedo, porque ¿quién soy yo? Dudó en su credibilidad. En Éxodo 4:13. Por favor, manda a alguien más, manda a otro. Señor, ¿quién soy yo? Manda otro. No, 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 yo no tengo credibilidad, yo no tengo valor, yo no soy la persona adecuada. Mira mi historial, mira mi pasado, mira mi historia y te darás cuenta que soy el más buscado de Egipto, soy un asesino, yo no soy la persona. Te equivocaste, Señor. Dudó su credibilidad. Y cuando él empieza a decirle de su pasado y de su asesinato y de sus problemas y de sus fallas y de todo el pasado y pecado que tiene en su vida, el Señor lo escuchó y dijo: Moisés, 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 yo soy tu diseñador, yo soy tu creador, yo te formé, yo te hice, yo te puse en potencia. ¿Cómo me vas a decir a mí que tú no eres la persona adecuada si yo te formé desde el vientre de tu madre para este trabajo? ¿Cómo me vas a decir a mí? Yo sé tu historia, yo sé tu pasado, yo sé tu pecado, pero aún así el Señor le dice: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Cuando usted le diga al Señor su pasado y su pecado, el Señor lo va a callar. Escucha, yo estaré contigo. ¿Qué tipo de Dios tenemos? Que cuando el mundo habla lo malo de nosotros, Dios habla lo bueno de nosotros. Que cuando el mundo mira lo peor, Dios mira lo mejor. ¿Qué tipo de Dios tenemos? Que a su lado los artistas y los ricos y los bellos y los intelectuales, y dice: hágase un lado. No, yo te quiero a ti, y yo te quiero a ti, y yo te llamo a ti, y yo te llamo a ti, y tengo planes contigo. Yo estaré contigo. ¿Qué tipo de Dios tenemos que dice yo estaré? Y esas palabras, yo estaré contigo, son tan poderosas, porque no importa dónde estás, si sabes con quién estás. No importa dónde estás, si entiendes con quién vas. Y dice yo estaré contigo. Eso no importa la situación, no importa el pasado, no importa el pecado. Si Dios irá conmigo, entonces iremos juntos. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿qué? Entonces la Biblia nos está diciendo, si Dios va conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios va conmigo. Si Dios, no importa dónde estés, si sabes con quién estás y quién está contigo. Entonces, lo primero que dudó su valor, dudó su credibilidad. Moisés dudó la aprobación de los demás. Ay, ¿qué van a decir de mí? Dudó la reacción de la gente. Por eso en Éxodo 4:1 dice: ¿y qué si no me creen? Señor, pero ¿qué si dicen? ¿Qué si no me creen? ¿Y qué si dudan mi aprobación? ¿Y dudan mi? ¿Y qué si su reacción no es algo bonito? ¿Y qué si me rechazan? ¿Y qué si no quieren? ¿Y qué si? Muchos son paralizados por la opinión de los demás. Hermano, hay cuatro perspectivas en la vida: la perspectiva de Dios, la perspectiva del diablo, la perspectiva de los demás y la perspectiva tuya. La perspectiva del diablo no importa porque él es el padre de la mentira. La perspectiva de los demás no importa porque ellos están ocupados en su perspectiva y quieren ponerte a ti abajo para que ellos se miren mejor que tú. La perspectiva tuya importa porque si no crees no vas a ser, pero no importa tanto porque tú no fuiste tu diseñador ni tu creador y ni siquiera tú sabes cuál es tu potencial. La única perspectiva que verdaderamente importa aquí en ocasión es la perspectiva de Dios, porque Él es tu creador, Él es tu formador, Él es el que sabe lo que puedes hacer y no debes de hacer. Entonces, ¿cómo yo obtengo la perspectiva de Dios? Cuando paso más tiempo con Dios, cuando dialogo con Dios, cuando hablo con Dios, cuando oigo la voz de Dios, cuando leo la Biblia, cuando ayuno, cuando oro, cuando dialogo con Él, cuando vengo a la iglesia y escucho su palabra, cuando vengo los viernes o domingos y voy a la célula, estoy empapado de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? La perspectiva de Dios se convierte en prioridad en mi vida, y luego mi perspectiva comienza a cambiar a la perspectiva de Dios, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ahora yo hablo como Dios habla, ahora yo veo lo que Dios ve, y ahora yo pienso como Dios piensa. Y cuando la perspectiva de Dios se convierte en mi perspectiva, la perspectiva de los demás ya no importa. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa lo que digan de mí? Mire, después, años después, Josué mandó otros 10 espías. Es más, hasta en el príncipe, Moisés mandó los 2 espías, y de los 2 espías la mayoría llegó. Le digo, ¿qué importa de la mayoría? No porque todos piensan que algo es correcto o incorrecto quiere decir que tienen la verdad, más significa que la mayoría está mal de la cabeza. Son la mayoría negativos regresaron. Y dijeron, oh, es una tierra muy bonita, sí, fluye leche y miel, y sí, el fruto de Dios es este. Pero allá hay gigantes y raza de gigantes, hijos de Enoch y raza de gigantes. Hay tierra que traga a sus moradores y nosotros no podremos vencerla. No estamos equipados, no estamos preparados, no podemos, no tenemos la inteligencia, ni las herramientas, ni la sabiduría, ni la... No podemos vencerlos, aquí nos quedamos en el desierto y allá miramos a gigantes y les parecíamos a su parecer como chapulines. Miren nomás, ¿cómo sabían ellos lo que los otros, los enemigos, estaban pensando? A su parecer, ¿cómo sabían ellos lo que ellos estaban pensando? Suponieron que aquellos pensaban y los miraban como chapulines. Pero dice, años después, Josué envió a espías, y dice que cuando llegaron a la casa de Rab, la ramera, que Rab les dijo, ¿sabe qué? Por años, por 40 años, ustedes rodeaban el desierto y nosotros en Jericó estábamos temblando de rodillas porque sabíamos que ustedes son más poderosos que nosotros, y el Dios que ustedes cargan hace prodigios y milagros y puede más que nuestros dioses. Aquellos tenían miedo de estos y estos tenían miedo de aquellos. ¿Qué me importa lo que opinen los demás? Pablo dijo lo mismo. Pablo dijo, ¿y qué si ellos no creen? A causa de su incredulidad hace que la promesa de Dios no tenga efecto en mi vida. ¿Qué me importa si aquellos critican y si aquellos no creen en mí? ¿A causa de su incredulidad va a afectar el llamado y el propósito de Dios en mi vida? No. ¿Qué importa lo que los demás crean? Nehemías le sucedió lo mismo. Alguien llegó con Nehemías, estaba trabajando en la pared, estaba trabajando en la muralla, y alguien llegó: ¡Hey, Nehemías! Aquí hay algunos negativos que quieren una cita contigo para desmotivarte. Aquí hay algunos chismosos criticones que quieren hablar de ti detrás de tu espalda. Ven, dice que bajes para hablar contigo un minuto. Y Nehemías desde arriba de la muralla volteó y les dijo: ¡Ah, ya los conozco estos negativos! Diles que no tengo tiempo para chismear y hablar de cosas negativas, porque estoy ocupado haciendo grandeza para la obra de Dios. Y no sería justo parar la obra para escuchar chisme. ¿Qué importa lo que los demás opinen y piensen de usted? Con tal que estoy haciendo el llamado de Dios para mi vida, no me interesa la perspectiva del diablo porque es mentiroso, no me interesa la perspectiva de los demás porque son mentirosos, no me interesa, es más, ni lo que yo pienso, porque aunque yo no crea, si Dios cree, yo creo lo que Dios dice. Eso le sucedió a David. Mire David, mire David. Su padre no creyó en David. El rey no creyó en David. El profeta, hasta el pastor no creyó en David, porque hasta el pastor duda en algunos, aleluya. Hasta el pastor no creyó en David. Hasta el enemigo Goliat no creyó en David. Pero ¿sabe qué es lo que dijo ese David? Mi padre no creyó en mí, mi pastor no creyó en mí, el rey no creyó en mí, el enemigo no creyó en mí. Pero ¿sabe qué? Hay uno que sí cree en mí, y ese es Dios. Y yo sé que Él cree en mí porque yo estoy cerca de Él y tengo el corazón como Él. Y si Él cree en mí, yo creo en mí, porque si Él lo dice, yo lo puedo hacer. Y dice: el Señor mira el corazón. Y es mejor ser notado por Dios que ser reconocido por el hombre. Es mejor ser notado por el ojo divino que ser notado por el ojo humano. Y prefiero ganarme el corazón de Dios que ganarme el corazón de todo mundo, porque eso es imposible. ¿Qué importa lo que los demás digan? Si Dios cree, yo creo, porque yo le creo a Dios. Eso es lo que dijo David, y Dios lo usó de gran manera. Entonces, hermano, dudó este hombre en la aprobación de los demás, dudó en su habilidad, ahí va otro, dudó en su relación con Dios. Note eso, dudó en su propia relación, porque algunos aquí pueden decir: ay, hermanos, que yo no sé nada de la Biblia, yo nunca he leído este libro, y si me hacen una pregunta tremenda, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Miren lo que sucedió. Dudó, Éxodo 3:13 dice: ¿y qué si me preguntan de tu nombre? ¿Qué les diré? Moisés diciendo: Señor, ni siquiera conozco tu nombre, no te conozco, he estado yéndote por 40 años, ni siquiera sé nada de ti, no nos conocemos, no tenemos una buena relación. No soy un verdadero judío, no soy un verdadero cristiano, no estoy viviendo como tú dices, yo ni siquiera sé leer la Biblia. ¿Qué si me preguntan algo y no sé cómo contestar? Hermano, el Señor le dice: tranquilo, Moisés, no tienes que ser un santo, no tienes que ser un ángel, un arcángel para hacer el trabajo mío. Lo más vil y lo más menospreciado y lo más débil escogí yo para avergonzar a aquellos que sí saben y sí son intelectuales, porque cuando tú eres débil, yo me hago fuerte, porque Dios se perfecciona en nuestras debilidades, y por eso es para que nadie se lleve la gloria. Escondió tesoros en barro. Hay tesoros metidos dentro de usted que nadie lo ve. Usted ni siquiera sabes con quién está sentado al lado. Volte con el vecino y dígale: si supieras quién fuera, me invitaras un café. Aleluya. Hay un tesoro metido dentro de usted. Hay un tesoro. Y es lo que le está diciendo el Señor. ¿Y qué si me pregunta? ¿Y qué si dice? Tranquilo, tranquilo. Aunque no sepa nada. Es más, en esto de los grupos necesitamos a gente que no sepa mucho. Los profesionales no sirven para esto. ¿Por qué? Porque los profesionales confían en sus habilidades, pero cuando paras de confiar